que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea de sí.
Muy buen día para todos, muy buen comienzo de jornada. Comenzamos a compartir a esta hora de la mañana en este espacio la catequesis de todos los días. Este regalo inmenso que el Señor nos hace de estar junto a Él. Aquí Jesús en la Eucaristía regalándonos su presencia siempre viva, siempre convocante. Justamente en torno a el misterio de Dios que multiplica el pan en la palabra y en los gestos de caridad que solidarizan el vínculo en un mismo espíritu, vamos a estar trabajando juntos en la mañana, dejando que sea la palabra de Dios la que se multiplica como el pan en el corazón de todos y de cada uno de nosotros. Como el pan de la palabra se multiplican los gestos solidarios también con los que Dios nos quiere comprometidos en este tiempo de construcción de nueva humanidad. La palabra y el gesto y la palabra, tan presentes en el Evangelio de hoy de Juan 6:1-15 y tan necesaria para estas horas de ver justamente en la palabra, en el don de la palabra, el gesto maravilloso de la presencia de un Dios que transforma la realidad en cuanto la palabra aparece en el escenario de la convivencia. La palabra que tiene fuerza de transformación cuando es bien tratada, cuando es bien recibida, cuando es bien tratada, cuando con ella se trabaja, se reflexiona, se piensa, se dialoga, se articula, se proyecta. Tan necesaria es y tanto respeto que le debemos al don de la palabra con el que Dios nos permite inteligiblemente entender la realidad y transformarla con nuestras manos. Es palabra y gesto, gesto y palabra. Lo vamos a estar compartiendo en esta mañana. Saludo a quien nos va a acompañar hoy. Le damos un tiempito de descanso a Milagros. Está con nosotros Corina Acevedo. Cori, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, padre. Muy contenta y agradecida de un nuevo día para compartir, para recibir a cada uno de los oyentes y hacer de esta distancia que es solo física, nada.
Exactamente, exactamente. De paso le mandamos un saludo a Mili, Cori.
Sí, un abrazo muy grande y rezamos por ella para que descanse y se recupere.
Exactamente, estaba un poquito descompuesta, pero va a estar seguramente bien para compartir con nosotros el día lunes. Lo decíamos recién, ¿no? Este don maravilloso de la palabra que tiene la capacidad de comunicar y establecer cercanía, supera las distancias. Sobre todo porque cuando comunicamos con la palabra expresamos afecto. De hecho, lo sabemos lo que trabajamos con la comunicación, que mucho más importante es el afecto, el contenido de presencia de nosotros con lo que comunicamos cuando hablamos que lo que decimos. No porque no tenga valor el contenido, el qué, pero a la hora de comunicar y de poder expresar lo que queremos decir en concepto, el valor del afecto es muy importante. Según algunos lleva el 80% de la carga de lo que comunicamos. Y entonces, en orden a esto, quiero agradecer muchísimo la cantidad de saludos, de cariño y de afecto por el día de ayer. Me he sentido realmente profundamente amado. Se lo agradecí al Señor esta mañana en mi oración y lo quiero agradecer para todos los que me tuvieron presentes en las suyas. Créanme que también yo rezo por ustedes para que este tiempo lo podamos vivir así como Dios quiere que lo vivamos, con el corazón puesto en Él y en comunión entre todos. Es lo que pasa en el Evangelio de hoy, que lo compartimos, Corina, en Juan 6:1-15, así dice la palabra.
Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio una gran multitud, acudía a él y le dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Tal vez una escena bíblica de las más bellas que nos ofrece la literatura bíblica. No solo las canastas rebosan de panes, lo imaginamos, entramos a la escena con nuestro corazón, con nuestra imaginación, con todos nuestros sentidos, podemos entrar con la imaginación visual, también con la auditiva, con la táctil, con el gusto que nos da estar en un lugar realmente muy apacible, atraídos también por los buenos olores que allí hay. Es la presencia de Jesús que hace que todos estemos en esa escena puestos allí, llenos de alegría, como ahí presentes, diría Ignacio, por eso con la imaginación. Rebosan las canastas de panes que vemos multiplicarse, pero sobre todo la alegría, se respira un ambiente de fraternidad, de una alegría sencilla y serena, de amigos reunidos en torno a un mismo lugar, la mesa tendida de Jesús. No son pocos, somos unos 5.000, 5.000 familias, porque dice el texto bíblico paralelo al que hemos compartido ahí, que había 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, o sea que había 5.000 familias, podríamos pensar, reunidas alrededor de esta mesa fraterna. Jesús y los discípulos se mueven entre ellos, podemos imaginarlo, repartiendo la comida. Algunas versiones dicen que Jesús repartió el pan y los pescados personalmente a todos, todo lo que quisieron comieron, y hasta se llenaron otras canastas. Otras versiones dicen que le dio a los discípulos para que lo repartieran. Lo que sí estamos viendo es cómo se multiplica el don de lo necesario cuando nos reunimos alrededor de la mesa y compartimos de corazón. Y cómo el mundo de la convivencia humana en la historia cierra las posibilidades del acceso al bien de todos cuando está en manos de unos pocos la posesión de los bienes que son para compartir justamente. lo lindo de la escena es el buen clima que se crea. Podemos imaginar una tardecita o un mediodía soleado, tranquilo, apacible, ni con frío ni con mucho calor. Podría ser una escena más bien primaveral o de esas otoñales lindas que nos regala a veces este tiempo. La escena suele ponerse en clave de un bien que se comparte, que es el bien del pan, nada más y nada menos. Pero nosotros hoy queremos entrar por otro lugar a la escena bíblica, más que el bien que se difunde, que se comparte, que se multiplica, queremos entrar por el lado de la belleza que atrae. La belleza y el bien junto con la unidad, dice Santo Tomás de Aquino, constituyen valores que pueden tranquilamente entrelazarse y hablar de uno hablando del otro. Lo que es bueno y está constituido en una unidad muy fuerte es bello. Y lo que es bello hace bien y crea unidad. Y lo mismo hablar de la belleza, de la unidad o del bien, como quisiéramos plantearlo. El gran pensador Tomás de Aquino dice que estos trascendentales son hablan de lo mismo, en un mismo sentido, solo que tienen características distintas cada uno de ellos. Y la belleza tiene la capacidad de atraer, mientras que el bien de multiplicarse. Acá se dan las dos cosas, o las tres mejor dicho, están reunidos, son uno, alrededor del mismo pan. Es un bien que se multiplica, pero hay algo que es donde queremos poner hoy la mirada. Hay una belleza que atrae y es donde queremos hoy justamente poner nuestra capacidad de contemplación. Porque la belleza es para eso, es para ser contemplada. A veces en el mundo en el que vivimos hemos malgastado la belleza, hemos perdido la capacidad de admiración, de contemplación, la capacidad de sorpresa frente a las cosas lindas, porque las hemos cosificado queriéndolas poseer y mercantilmente las hemos reducido a muy poquito. Y casi diría yo, le hemos sesgado detrás del mundo de la estética publicitaria, le hemos reducido a algunos códigos prácticamente muy, muy pobres y muy, muy limitados. Y entonces consideramos que, por ejemplo, la figura de un hombre bello o de una mujer bella tiene que tener determinadas características puestas en determinada escena y nos perdemos la posibilidad de ver otras dimensiones de la belleza en lo humano y en la estética, que porque se nos ha sesgado la mirada, estamos con anteojeras. Nosotros entramos a esta escena con amplitud de corazón para encontrar lo bello también en la mirada ansiosa de las personas que escuchan a Jesús, en el deseo profundo de ser alimentados por lo que el Señor da, tanto en su palabra cuanto en el pan que se comparte, se reparte y unifica. Queremos detenernos frente a lo bello y queremos dejar que lo bello que Jesús nos da como alimento y que ya nos ha dado tantas veces como alimento pueda multiplicarse también bondadosamente en la mañana de hoy. Y la consigna es muy sencilla, porque acá lo que se multiplica es el pan, pero es el pan palabra, es la palabra pan. Eso es lo que se ha multiplicado. Es Jesús que se ha hecho presente anticipadamente, de modo eucarístico, con su palabra que transforma la realidad y la hace alimento para que nadie se vaya sin saciarse. Es Jesús palabra el que se multiplica. Y entonces, si es el compartir lo que multiplica la palabra que es capaz de transformar la realidad, nosotros queremos eso justamente en esta mañana. Queremos permitirnos que la palabra que ya nos alimenta a nosotros, la palabra de Dios que ya nos alimenta a nosotros, y la que nos da vida, nos sostiene, nos alienta, emerja para comenzar a compartirla, y ese compartir la palabra con la fuerza que tiene la palabra de Dios nos permita entender que la realidad que tenemos que cambiar, si nos hacemos a estas palabras que son de Dios, nada más y nada menos, son palabras creadoras, van a ser posibles no solamente de salir de la situación en la que estamos, sino de entrar en un mundo nuevo que desconocemos, o al menos que hemos perdido el contacto de las cosas que verdaderamente importan, porque hemos perdido el gusto de lo bello que nos traen las cosas que verdaderamente importan. Entonces, vamos a entrar por este lugar, en la misma escena que estamos contemplando. Cada uno de nosotros va a decir, ¿qué palabra Jesús pronunció sobre mí que a mí me conmueven? Me conmueve y la quiero compartir para que a otros los conmueva. Cuando hablamos de conmoción, hablamos de algo que sacude mi interior y me cambia por dentro. Me cambia por dentro, me modifica mi actitud frente a la vida. Hay alguna palabra del Evangelio de Jesucristo que a mí en algún momento de mi historia me ha conmovido. No solamente que la recuerdo o me viene a la memoria o aparece, es que verdaderamente me ha conmovido. Me ha conmovido y ha sido para mí fuerza transformante de actitud, de modo de pararme frente a la vida y de reposar en ella. Vamos a compartirla. Vamos a ver cómo se multiplica el pan eucarístico de la palabra. En estos días, justamente, no estamos pudiendo comulgar sacramentalmente los que participamos de la liturgia de la Iglesia Católica por la condición pandémica en la que nos encontramos. Pero no podemos dejar de alimentarnos con el pan de la palabra. Y no podemos dejar de alimentar a otros con el pan de la palabra. Te invito a que en ese ámbito nos empecemos a mover, dejando que la belleza de aquella escena crezca, reuniéndonos a miles que nos reunimos a esta hora para ver cómo se transforma la realidad en algo bello cuando la palabra de Dios nos habita por dentro.
Las noches serán claras cuando la belleza pase, cada beso y cada abrazo será un grito de belleza, serás bella en mi conciencia, oh mi amor, oh mi amor, oh mi amor.
Gracias, Martín. Bellísima la canción de Mercedes Sosa. Que pase la belleza de la palabra de Dios en el corazón, que transforme todo, que nos despierte el alma para soñar con los tiempos que vendrán, no desde nuestra sencilla buena intención y esforzada tarea, sino de la capacidad creadora que la palabra de Dios tiene cuando nos habita por dentro. Así hemos puesto en la consigna de esta mañana, Corina.
Hoy queremos detenernos en la belleza de la palabra que atrae. ¿Qué palabra de Jesús en algún momento de tu historia te ha conmovido, ha sido fuerza de transformación y querés compartirla hoy?
Para que se multiplique el pan. para que así sea, para que el pan de la palabra se multiplique, vaya ganando el corazón de todos y de cada uno. Si vos vas teniendo por allí que compartir, Cori, te vamos a dar tiempo porque estás con todas las plataformas al mismo tiempo. Vamos, sí, vamos con ello, si te parece.
Por acá, solamente de agradecimiento, dice: gracias Radio María y Padre Javier por hacer posible que nos llegue el pan de la palabra. Uh-huh. Y Carolina dice: me conmovió la palabra de Jesús cuando dijo al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Se estremeció todo mi ser y me trajo paz en el alma.
Qué hermoso, qué hermoso. Anda vos chequeando por allí, Cori, yo voy un poco más con la reflexión y te doy tiempo para que puedas ir juntando en el canasto con el que vamos compartiendo la palabra, tanto para enriquecer el hambre que tenemos de esta presencia renovadora de Dios. Decíamos, lo propio del bien es multiplicarse, y de la belleza atraer, y de la unidad congregarnos. Aquí, alrededor de esta palabra, estas tres realidades, estos tres trascendentales, como le llama Santo Tomás, conviven en un mismo espacio. La palabra se multiplica, la palabra bellamente enciende el alma y atrae con su propia fuerza y crea vínculo de unidad. El bien es difusivo, dicen los que saben, como que tiene necesidad o deseo de incrementarse en cantidad y de mejorar en calidad. Esta propiedad objetiva de lo bueno hace que crezca también el deseo. Cuando uno tiene un bien, quiere más y también siente la necesidad de darlo. Cuando uno tiene un bien y lo guarda para sí mismo, pierde la posibilidad de que ese bien crezca y además pierde lo propio que el bien esconde, que es la capacidad de ser compartido. Por eso Jesús dice que lo mejor que podemos hacer con el gran bien que tenemos, que es la vida, es ofrecerla, porque el que la entrega la multiplica, el que la guarda la pierde. El bien mayúsculo que hay en nosotros se llama vida. Cuando la vida es ofrendada, dice Jesús, el que la entrega la ve crecer y el que la guarda la pierde. Cuando uno tiene el bien para ofrecer de la vida, de los bienes también de la amistad, del bien del saber, de los bienes materiales, y lo sabemos dar y compartir, eso mismo que ofrecemos y damos crece, se multiplica, no se pierde. De aquí viene aquel pasaje que es llamado la multiplicación de los panes, es porque todo empieza en el texto que hemos compartido, cuando Jesús dice: denles de comer, ¿y dónde vamos a sacar? Y uno de ellos dice: acá hay un niño que tiene 5 panes y 2 pescados. Es decir, hay alguien que con corazón generoso, desprendido, inocente, dijo: yo tengo esto, lo doy. Y a partir de ese dar comenzó a multiplicarse el don y la capacidad de ofrendar. El bien personal y el bien común se van acompañando cuando el horizonte es amplio. Cuando el horizonte es chiquito, cuando está sesgado para una mirada muy pequeña, muy cortita, los bienes de todos se reducen al bien de un pequeño grupo o de unas pequeñas pocas personas. Lo venimos diciendo en este tiempo. Se ha puesto el mundo bajo una crisis desde lo sanitario, económica, social, muy delicada, muy grave, que está demostrando la incapacidad que hemos tenido en este tiempo de visionar con mayor amplitud, con mayor generosidad, con mayor capacidad de horizontes. Si el horizonte es comercial, económico, placentero, de poco tranco, encontramos al poco tiempo la dificultad para poder seguir avanzando. Cuando el bien que contemplamos es mayúsculo y entonces es inclusivo, a nadie falta lo necesario y podemos entre todos encontrar las formas mejores de llevar adelante lo que nos toca. Hace falta, más que el encierro en casa, el estar en casa con distancia social para ver mejor. Como se ve un cuadro bello. La belleza, para ser bien contemplada, hace falta tomar distancia. Es decir, uno tiene que ubicarse de una forma y ubicarse de otra, mirarla de un lado, mirarla de otra, y empezar a descubrir los detalles que no conocía. Estos tiempos de distancia social que nos duele en parte, nos ayuda a ver las cosas desde otros lugares que no las veíamos. Y esto es muy sano. Es recuperar cierta capacidad contemplativa que por allí hemos perdido para ser atraídos por el bien de la amistad, el bien de la familia, el bien de la fraternidad, que la distancia social nos está permitiendo redescubrir. Jesús mismo comienza pidiendo a los discípulos datos que necesita para ver cómo gestionar el recurso que tiene. Denles de comer, no tenemos nada. Pero como no hay nada, bueno, sí, acá hay uno que tiene 5 panes, 2 pescados. Bueno, a ver, tráiganlo, vamos a ver qué hacemos. Y la lógica humana está ahí, ¿no? ¿Qué vamos a dar de comer con esto? Claro, lo que pasa es que si lo que pensamos es que con lo que tenemos materialmente es como vamos a transformar la realidad, y no hay forma. El mundo de hoy no tiene ninguna posibilidad de salir adelante si seguimos viéndolo desde el lugar donde lo vemos. Desde el materialismo, el consumismo, el hedonismo. Es decir, lo material exageradamente, lo mercantil exageradamente, el placer exageradamente. Si no medimos un poquito más, y cuando decimos medimos es ampliamos nuestro horizonte de lo material, del placer y del tener, si no lo ampliamos a más, vamos a terminar ahogados en aquello mismo donde pensamos haber encontrado la felicidad. Es necesario replantearse desde dónde nos vamos a parar en la realidad que estamos a la distancia contemplando para ver si de verdad podemos transformarla. Creemos, los que creemos, que en la palabra está el secreto de lo que estamos buscando. Es lo que Jesús dice, que el que encontró este secreto encontró un tesoro escondido que deja todo para quedarse con aquello que encontró. Hay otro aspecto de la escena que incluye recursos y gastos, y es el de la fiesta, que no estaba contemplado cuando se fueron por allí. Lo que Jesús armó fue una fiesta popular, un picnic gigante, una eucaristía multitudinaria. A él no se le escapó nada de todo lo que está ocurriendo. ¿Y cómo fue que lo armó? Lo armó sabiendo que en el corazón del pueblo estaban los recursos que hacían falta para salir adelante todos juntos, a partir del gesto generoso de alguien que abría el camino. Hay una interpretación muy interesante que le hemos compartido en otros momentos, que sirve para poder interpretar el texto, que en realidad dice que no es que allí se multiplicó el pan, empezó a aparecer lo que tenía cada uno y había llevado a aquel lugar. Como ocurre cuando nos juntamos entre todos y decís, che, bueno, nos vamos a juntar a comer algo, bueno, ¿qué trae cada uno? Y cuando cada uno trae un poquito, lo que es para todos se multiplica. Cuando nos guardamos lo que tenemos, no alcanza ni para uno, mucho menos para los demás. Jesús armó una fiesta desde el sentir popular de pertenencia que él generaba en el encuentro con los suyos. Eso que algunos llaman la mística del pueblo, la mística popular, el sentir común que el pueblo tiene cuando se reúne alrededor de Jesús. El pueblo en torno a Jesús tiene un sentir que hace que las cosas sean más bellas, sean más fraternalmente posibles de ser compartidas, que crean sentido de unidad y se multiplican. Cuando decimos que de la crisis en la que vivimos salimos juntos, no estamos pensando, al menos de esta propuesta de ser iglesia y compartir desde donde lo entendemos, no pensamos solamente en buenas estrategias sociales, políticas, económicas, por supuesto que estas van a hacer falta, pero hace falta una mística de la solidaridad. Es decir, un sentir común que tenemos que aprender a construir, y eso es amplitud. Eso es dejar de lado ideologías, en parte, y entender que no está en la discusión política, como algunos ya la quieren traer de nuevo a la escena de la convivencia cuando empezamos a buscar la forma de salir hacia adelante. Cuando en realidad sería como volver atrás sobre lugares agrietados, no convivibles, difíciles de sostener en el tiempo para construir proyectos comunes donde todos estemos incluidos. Es en el sentir, de ser pueblo alrededor del misterio de ser común unión, pan compartido y multiplicado, que solamente lo puede dar el maestro. Es esa mística popular que nace del misterio, eso es mística, del misterio de Dios en medio de nosotros. Y que yo estoy seguro que ahora comienza a multiplicarse también entre nosotros cuando la gente empiece a sacar para compartir lo que tiene y el pan de la palabra comienza a ser alimento para mucho más de lo que nos imaginamos. Cori, ¿qué va diciendo la gente que multiplica el pan de la palabra con su compartir?
Como siempre, Padre, entre todos los oyentes, la generosidad que se hace presente y este pan que se multiplica por miles de mensajes que están llegando en cada plataforma. Comenzamos a compartir un poquito lo que viene llegando por YouTube. Por ejemplo, en el caso de María Isabel, que dice: tuve dos palabras que me cambiaron la vida. La primera, la del Padre Misericordioso. Segunda, transformación, el encuentro de Jesús con la samaritana. Son las dos palabras que María Isabel nos comparte.
Gracias, muchas gracias.
Y Ceci también nos dice: no temas, yo estaré contigo hasta el final. Esa es su palabra. Después también Mariela desde Córdoba dice: buen día, las palabras que hicieron que jamás me apartara de él fueron: sígueme, supe que él es el amor de mi vida, y nos deja sus bendiciones también.
Gracias.
Vamos a compartir también un poquito para que no nos quedemos de cada una de las redes. Por aquí por Facebook, Flavia nos dice: buen día a todo el grupo de la catequesis. Les cuento que la palabra bíblica que entró en mi corazón es la de un salmo, lo tengo muy presente siempre, en especial cuando me siento desanimada o cuando alguien alrededor mío no se siente bien. Me gusta repetirle este salmo que dice: el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Lo dice todo, ¿no? Nos dice el lindo, dice Flavio.
Sí, bueno. Para estos tiempos, claro, sí, claro que sí.
Seguro que sí. Después también Silvi dice: la palabra que conmueve es la de las enseñanzas de Jesucristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Jesús muere en la cruz, dice Silvia de La Rioja, y vamos a pasar también por aquí a compartir unos mensajitos de los que han llegado por WhatsApp, como el de Moni, que dice: bendecido día, soy de Córdoba. La palabra que resuena siempre en momentos difíciles, que me conmueve y me mueve, es: no tengan miedo, tengan fe. Me queda resonando como una jaculatoria en mi mente y corazón, como el confía en mí. Eso me devuelve la paz. Y dice: bueno, gracias, Padre Javier. Nos dice: un feliz cumple atrasado. No es atrasado, porque seguimos de celebración, Padre,
estamos,
¿no?
Estamos de fiesta.
Bueno, saludos también dejan para Mili y que se mejore prontito.
Bueno, Cori, yo te dejo que te sigas organizando por ahí. Hacer de dos es medio complicado. Ya con ser uno, a uno le cuesta. Así que bueno, te damos tiempo para que te sigas ordenando allí. Gracias, Cori, por tu servicio de siempre. Vamos a un poco de música, volvemos con esta bella experiencia de estar junto a Jesús en esa hermosa pradera que es la vida misma, compartida, celebrada en este picnic de alimentos que nos damos unos a otros en el compartir fraterno.
Mis heridas es el perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía.
En aquel compartir fraterno de esa mañana de sol cálido que cobijaba en un paisaje bello que nos reúne hoy para estar ahí como presente, diría San Ignacio, había anticipado Jesús el cielo, que es justamente esto, vivir fraternamente unidos, donde a cada uno de nosotros le llega el don de lo que necesita para vivir en plenitud, para estar en plenitud. Y esto es justamente la diferencia entre el cielo y el infierno. Cuenta la parábola, ¿no? Cierto día un gran sabio religioso le pidió a Dios que le permitiera ver cómo era el cielo y cómo era el infierno para compartir su experiencia con los demás. Dios decidió mostrarle primero el infierno. Era una gran mansión cuya única habitación era un largo e infinito comedor. El comedor era tan amplio como una autopista, y al frente de cada comensal estaban servidos los mejores y más variados platillos y manjares exquisitos. El sabio observó detenidamente sus caras y notó que estaban enfermos, que tenían hambre, y que sus cubiertos eran tan largos como remos, y que intentaban estirar su brazo para alcanzar los alimentos. Llegaban a llenar sus cucharas con los manjares, pero por el largo de cada uno de los cubiertos, al querer llevárselo a la boca, no podían, por lo largo que eran. Así hambrientos y tristes juntos, pero solitarios, no podían llevar a su boca lo mejor que tenían delante de sí. Después de observar unos segundos más, Dios decidió mostrarle al sabio el cielo. ¿Cuál sería el asombro del cielo? La misma mansión. Entra en ella. La única habitación era un gran comedor, con las mismas dimensiones y características del infierno. Pero estaban servidos los mismos platillos y los mismos manjares. Observó que los comensales a pesar de tener cucharas tan largas como remos, se veían saludables, llenos de vigor y felices. Sus cucharas también eran muy largas, pero en vez de llevársela a la propia boca, se servían de lo que había unos con otros. Es decir, compartían. Es lo que pasa en la escena del Evangelio de hoy y lo que estamos celebrando en las conmovedoras palabras que nos alimentan a unos y a otros, tal cual las compartimos, Corina, desde los mensajes que recibimos de los oyentes.
Así es, muchos son los mensajitos, las palabras, como la de Carmen que dice: el texto de la sanación de la hemorroísa, el Señor me libró de la cirugía en la cual, bueno, también me sacaron partes del útero, dice, pero no solo eso, me atrapó para Él a través de esta palabra, me siento feliz y con mucho gozo.
Qué hermoso.
Adelma dice: la palabra que me conmovió fue: denle ustedes de comer. Y hoy recordé que esta misma palabra me salió en una lectura frente al Santísimo. También por aquí Ana dice: buenos días Radio María, bendecido día a todos. La palabra de José, quien estaba esclavo en Egipto, el que había sido vendido por sus hermanos, él dice: si Dios quiere lo malo, será también para bien. O sea, la invitación a la confianza. María también comparte, dice, que su palabra es: levántate y anda, porque sirve para cada una de las caídas que tuve en la vida. Me ayudó sintiendo que con esa palabra me daba la mano para que me ponga de pie. Y Roxy dice: buen día Radio María, es la parábola del buen pastor la que quiero compartir. En la cita en donde dice: Él conoce a cada una de sus ovejas y la llama por su nombre. Gracias por la esperanza que nos dan cada día desde aquí donde estamos en nuestra casa. También Silvia, padre, dice, la palabra que la conmueve a ella es: crucemos a la otra orilla, como esa propuesta de Jesús al intentar nuevos desafíos y oportunidades que aparecen en el camino de nuestra misión. También Bárbara dice: la primera frase que me salió a la cabeza fue: yo hago nuevas todas las cosas. Y la otra también: alégrense. Pero todavía estoy esperando una palabra que me conmueva hasta los huesos. O sea, estas son las dos que comparte, pero ella todavía espera una que llegue hasta los huesos.
Qué bueno, la va llevando el Señor, la va llevando, la va conduciendo.
Va haciendo el fueguito, va preparando,
bueno,
el fueguito.
Qué bueno.
También Rosa dice: la palabra de este tiempo es: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Bueno, también Mirta dice que las palabras que ella le conmueve son las del ciego a la orilla del camino, cuando dice: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. El Señor se da vuelta y pide que lo acerquen, que lo traigan para regalarle el don de la sanidad. Y después también Estela dice que las palabras que más le llegan a ella son: mírame y estaré contigo. Muchas palabras, padre, que vienen llegando. Vamos a compartir también por aquí algunas que tenemos que vienen llegando a través del WhatsApp. Una que es muy cortito, un mensajito que no dice su nombre, pero nos comparte su palabra, que la motiva cada uno de los días, que es: sígueme. Así cortito pero profunda, sígueme.
Qué bueno, qué bueno.
Oscar también se acerca, le deja saludos y dice que a él lo que lo conmueve es la palabra que dice: levanten la cabeza que se acerca a su liberación, en Lucas 21:28.
Qué oportuno para este tiempo,
Sí, se refiere, mira, justamente dice él, y esto se refiere a este tiempo que vamos transitando. Mira. Gracias, padre Javier, dice, ayer lo saludé por su cumple y hoy vuelvo a desearle muchas más grandes bendiciones que Dios seguramente le quiere regalar, que qué dice, bueno, Oscar, padre.
Qué lindo, qué lindo. Está por ahí, ¿no? Simón, o sí, ¿no? Se lo siente ahí.
Simón se ha levantado y está con ganas de desayunar, así que bueno, buenísimo. Está acá cerquita.
Lindo, lindo escucharlo.
Dice: me dejó pensando la palabra de Jesús cuando se molestó con la higuera, dice, la que no daba frutos,
sí.
Porque eso me hizo pensar que hay que dar utilidad de alguna manera a lo que Dios nos regala y también brindarse uno por entero. Dice este mensajito que no dice su nombre, y ha llegado por WhatsApp.
Es interesante ese texto para este tiempo, Corina, porque ahí Jesús dice, vamos a remover la tierra a ver si produce fruto, que tal vez sea lo que está pasando ahora, ¿no? Un poco de esterilidad humana al no poder tener los bienes que necesitamos para vivir dignamente todos, y entonces Dios está moviendo la tierra a ver si produce los frutos que tiene que producir, que tiene que ser para todos, si no todos disfrutamos de los frutos que da la tierra, hay algo que me falta porque le falta a mi hermano que es parte de mí. Esta conciencia de ser con los otros es la que tiene que crecer en este tiempo para que la solidaridad sea auténtica, sea verdaderamente auténtica. No sea un dar descomprometido, sino un dar y recibir, un compartir, que es lo que Jesús hoy quiere que hagamos. Dos palabras más y vamos con la música, Corina.
Padre, ay, mira, justamente lo que llega, viste, como decimos siempre, que también la radio se ha hecho puente y canal para hacer llegar saludos y abrazos, ¿sí?, virtuales. María justamente hoy dice, mi hija que vive en España hace muchos años y tiene que operarse, hoy cumple años. Así que la extraño, le pido por favor que para su cumpleaños y en este día tan especial le regalemos una oración, y agradece también a todos los radiomarianos. Dice María que, bueno, está a la distancia extrañando a su hija que está en España.
Estamos cerca por este amor que nos une, nos hace uno. Que Dios la bendiga a ella.
Bien, Padre, y otra palabra que llega también de María Inés, que dice, dichosos aquellos que creen sin haber visto.
Hermosa palabra. La música que suena como palabra también y nos alimenta el alma.
Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré?
Señor, ¿a quién iremos?
Señor, ¿a quién iremos?
Si tú eres nuestro amor.
Además del bien, además de la belleza y la unidad, la verdad también se mezcla entre estas capacidades de la realidad, de convocarnos la verdad que libera, la verdad que abre caminos. Jesús encierra todas ellas, congrega todas ellas en su persona. Él es el bien con mayúscula, es el bien que el Padre nos ha querido regalar, su propio Hijo. Él es el que construye comunión y llama a la unidad. Él cambia la realidad más horrenda en una bella posibilidad de ver las cosas con ojos distintos. Jesús es verdad, es belleza, es unidad. Jesús es misterio de un bien que se multiplica. La gente lo venía siguiendo, encontrando en él caminos de liberación, encontrando en él lugar donde sentirse unidos, encontrando en él forma de multiplicarse por el bien que generaba y siendo atraídos por él. Bellamente Jesús atrae a todos y nadie quiere irse de su lado, quieren estar con él. Jesús capta esto que están viviendo como la belleza del encuentro que ha cambiado el paisaje, en el paisaje interior desde el paisaje exterior de la gente, y entonces dice, bueno, que no se vayan sin que celebremos el hecho de estar juntos, de comulgar, les demos de comer. Y entonces el bien que cada uno tenía empezó a salir, y a partir de que alguien dijo, yo doy lo que tengo, yo tengo esto, dice un niño, los otros, dicen algunos, comenzaron a compartir también lo que tenían. Y entonces no solamente alcanzó, sobró, se multiplicó. La gente le agrada estar allí. Esta es la mística del pueblo. En la mística popular, en la mística del pueblo, el pueblo celebra de estar juntos. La distancia que nos pone en el hecho de no poder estar compartiendo, queremos que crezca el deseo de poder hacerlo, de darnos abrazos, de reencontrarnos, de tener espacios comunes que celebrar, y Jesús en medio. Esta capacidad que tiene el hecho de estar juntos, de que no solamente alcanza, sino que sobra, y hay fiesta, lo cual es muy importante. Hay algo que tenemos que aprender en estas horas, es a no dejarnos robar la esperanza. No solamente eso, sino a celebrar el hecho de estar como estamos. No porque tengamos el mejor de los escenarios, sino que en la celebración vamos a recrear el escenario. En estos días que han sido días de fiesta para nosotros, hemos celebrado. Con lo poquito hemos celebrado. Y se ha multiplicado el don de lo que compartimos. Para que ustedes lo sepan, aproximadamente se han, por ejemplo, por decir que realmente se han multiplicado, en los últimos 28 días, por este canal de YouTube, han entrado a participar con nosotros de esta experiencia, entre la misa, la catequesis y otros lugares compartidos, 825.000 personas. Fíjate si el pan no se multiplicó. ¿Sabe a cuántas personas, porque se suscribieron 23.000 en este tiempo, o 22.000. ¿Cuántas personas YouTube les dijo, este contenido te lo propongo? A 600.000, desde que empezó la pandemia hasta aquí. 600.000 personas entraron, perdón, se lo propuso a más de 1.000.000, entraron 600.000 personas a compartir con nosotros. Fíjate si el pan no se multiplicó. Los que han donado para que el proyecto siga en medio de la pandemia fueron, creo que hasta ahora se habían sumado, no sé, 300 o 400 nuevos donantes, y otros tantos han dicho yo quiero aumentar. Cuando tú decías, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo seguimos? Lo que pasa es que cuando celebramos en medio de las carestías, la realidad cambia. Es lo que hace Jesús. Jesús está celebrando con ellos anticipadamente la Pascua. Es este texto bíblico que compartimos, la Eucaristía anticipada que Jesús celebra con el pueblo. Es Él que se da como alimento palabra. ¡Qué misterio! Ahí donde las cosas parecen terminar, están comenzando. Ahí donde las cosas parece que ya llegan a su fin, está abriéndose el infinito de lo que se abre delante de nosotros. Esa es la vida misma. Cuando llega a su término, empieza la vida con mayúscula, eterna vida vivida en Dios. Por eso yo quiero invitarte a que encuentres motivos para celebrar mientras vamos transitando el tiempo que nos abre lo nuevo que llega. Este acto celebrativo dispone en nosotros el corazón para afrontar lo que venga con muy buena actitud. Es verdad que en términos complejos la realidad se nos ofrece tan distinta que no la conocemos, pero si celebramos nos va a resultar tan cordial, tan amigable, tan cercana. Cuando uno está consolado y de fiesta, las situaciones más complejas se resultan ser fácilmente incorporadas. Es muy importante esto. Hace falta tener cordialidad con lo que viene. Y para eso el corazón tiene que estar abierto, no encerrado. La distancia es para que se abra el corazón, no para que se nos cierre la mente, los sentimientos, y veamos cómo vamos a ser encapsulados para cuando salgamos, nos peleemos con lo primero que venga para subsistir. No, tenemos que coexistir más que subsistir, que existir con los otros, que darnos cuenta que si llegamos a donde llegamos es porque el individualismo ha sido tan terrible que hoy por hoy no tenemos los recursos que son de todos, que están en manos de unos pocos, y no se multiplica el pan de la dignidad en la convivencia humana. Nosotros tenemos que abrirnos a la coexistencia con todos, desde un corazón que a la distancia reflexiona para ver lo bello que es lo humano, y a partir de allí decidir dar para que se multiplique. El que da recibe 100 veces más, va a decir Jesús. Vamos a la música, volvemos con algunos mensajes con Corina, que se está preparando porque tiene un montonazo allí, Cori, ¿no es cierto?
Muchísimos, padre, realmente estamos haciendo acá una celebración y un festín de la palabra compartida.
Qué bueno, un ratito vamos con vos, Cori. Ahora la música, después, para que todo lo que vamos compartiendo vaya decantando en el alma. Buena música, en ese sentido nos dispone muy bien y la radio acompaña mucho en este tiempo. Y después Corina y al final nos despedimos hasta el lunes, pero falta para eso.
La mesa del Señor está invitado el santo y el pecador para compartir su pan y beber del mismo vino, recibir el sacrificio y darse la paz.
A la mesa del Señor está invitado el Santo.
casa, Señor. Mi alma necesita a tu lado estar. Guárdame un lugar aunque no lo merezca. Te lo imploro, dame el pan de eternidad. Aunque sea recogeré las migas que se caen, y como los perros habré saciado todo mi hambre. Creo y veo a la mesa del Señor. Está invitado el santo y el pecado para compartir su pan y beber del mismo vino, recibir el sacrificio y darse la paz.
¿Cómo nos hace bailar esta música, Corina? Por Dios.
Un montón.
Contanos qué dice la gente por allí.
Por acá, Hilda nos dice, para ella la palabra es, que le dice Jesús, es, tu fe te ha salvado. Gracias,
qué lindo,
Señor.
Qué lindo, gracias.
Y después Pablo, desde La Rioja, dice, la palabra que a él le llegó es, no tema, basta que creas. Uh-huh. Después, por acá Alejandra dice, la palabra que me conmueve es, hoy mismo estarás en el paraíso, y la otra es, yo hago nuevas todas las cosas, me resucitan en cada pasión, día a día, momento a momento, siento que estas palabras me rescatan. Vamos a compartir también por aquí las que vienen llegando por WhatsApp. Dice, buen día Radio María, una frase que Jesús me ha tocado es, digamos, sobre todo en esta época actual de pandemia, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida a causa de mí la hallará. Me vienen a la cabeza todos los médicos, enfermeros y empleados de súper, de farmacia, que trabajan día a día entregando su vida. Bendiciones para ellos, nos dice Emiliano desde Belleville.
Qué lindo mensaje.
Y Ángela también desde Mar del Plata dice, sin duda la multiplicación de los panes es una de mis favoritas, porque la viví en carne propia. Estando en Cáritas, ayudando años atrás, teníamos que armar las bolsas de alimentos. Nos faltaba polenta para poner y con miedo pensamos en poner solo la mitad de una polenta por familia para que nos alcance. De repente apareció el cura trayendo bolsas donadas. Al sacarlas, habían de azúcar, aceite y 23 bolsas de polenta. Fue una cachetada a nuestra falta de fe. Desde entonces sé que nunca nos va a hacer faltar nada y no dudo. Nos dejo un abrazo grande, Ángela, desde Mar del Plata.
Cori, gracias. Gracias por la alegría de este tiempo a todos y a cada uno. Gracias por el corazón de fiesta que reúne a la comunidad Radio Mariana en su jubileo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de cantar y de bailar, es tiempo de avanzar e ir hacia adelante con lo que el Señor nos regala en la fiesta de la palabra que se multiplica y que nos dice, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Cori, será hasta el lunes con vos.
Hasta el lunes, Padre. Un abrazo grande para todos los oyentes, para vos también, y que tengan un bendecido fin de semana colmado de alegría.
Saludos a la familia, Emily, también. Ojalá la podamos tener ya el lunes con nosotros. Vamos ahora sí, en un ratito después, la música, a la catequesis, que te la comparto en un minuto.
Es tan potente que que puede abrir universos con solo su voz. Quiere encontrarse conmigo y hacer de nosotros un pueblo de amor a su lado.
Comparto la catequesis en un minuto. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, del verso 1 al 15, Jesús aparece en una escena llena de gozo y de alegría, compartiendo con ellos el mensaje que el Padre Dios le ha dado, la palabra que es el misma, multiplicada y ofrecida a los que tienen hambre, este mensaje de esperanza, de gozo y de alegría que es Jesús y la palabra que Él nos trae. Pero llega un momento donde la gente está gozosa de estar con Jesús, pero necesitada de comer. Y entonces le dice a los discípulos, denle de comer. Esta escena se parece mucho a lo que estamos viviendo. Mientras vamos transitando la cuarentena, sentimos que Dios nos está acompañando, pero que se abre delante de nosotros un horizonte donde Jesús nos está diciendo, bueno, salgamos al cruce de los que más están necesitando. Denles de comer. Y uno dice, pero ¿cómo? Con tanta necesidad que hay. Más de 300.000 personas están perdiendo el trabajo en la Argentina en estas horas. Y muchos están sufriendo el hambre. El 12 millones de personas, más del 45% de la población bajo la línea de la pobreza. 12 millones de personas están recibiendo alimentos en este tiempo. ¿Es posible que les demos de comer? ¿Es posible recuperar el trabajo? ¿Es posible salir de esto mejor de como entramos? Jesús dice que sí, y que está en nosotros la fuerza para hacerlo. Que Él nos acompaña, que Él que multiplicó el don de la palabra, la pone en el corazón para que encontremos en la palabra de Dios la fuerza para recrear lo que tenemos que llevar hacia adelante con el gozo de saber y la alegría de saber que Jesús viene y hace posible lo que para nosotros es imposible. Que tengas una hermosa jornada.
Es el amor la promesa.